bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega y Despierta FM. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy voy a hacer un podcast especial de Política Podcast porque tengo aquí en el estudio junto a mí a Fabián Cortés. Él es concejal de la comuna de San Pablo y militante del PPD. Así que vamos a conversar. ¿Cómo estás,
Fabián? Muy bien, Rocío. Muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contento de estar acá. Sobre todo en este día viernes primero de septiembre.
¡Pasamos agosto!
Eso, doble celebración. Pasamos agosto y se viene el mes de la patria. Así que qué mejor que estar aquí comenzando este mes con País Lobo, contigo y conversando de política.
Así es, porque lo invité a politiquear. Como ustedes todos saben, de eso se trata este Política Podcast. Y bueno, voy a aprovechar porque también es... Vamos a hablar de política nacional también, vamos a hablar de lo que está pasando en el PPD, pero primero le voy a preguntar, ¿cómo está San Pablo? ¿Cómo están los proyectos en San Pablo? Y antes que empezáramos me contó de algo bastante curioso que pasó, así que ya, cuéntanos.
Sí, no, vamos a copuchar un poco, ojalá que no salga de acá.
No, si nadie nos escucha, así que no te preocupes.
No, que bueno, San Pablo, ahí está la comuna, mi comuna. Aprovecho de mandarle un cordial saludo a todos los vecinos y vecinas que nos van a ver probablemente este podcast. Pero pasó algo muy curioso. Sabes que tenemos algunos vecinos muy proactivos que dentro de la inacción que se produce en el municipio tomaron maquinaria, ripio y particularmente taparon hoyos, ¿cierto? O eventos. Eventos que están en la entrada principal de la comuna, desde el cementerio hasta calle Tralmagüe.
Que todos los que hemos pasado por ahí los vemos que son unos tremendos eventos, que lamentablemente la calle principal tenía hartos hoyitos.
Sí, de hecho hay uno de los vecinos también que subía esta foto, mencionaba que ya prontamente pensaba hacer un curanto en uno de los eventos. Uno o varios curantos, porque efectivamente el tamaño, la magnitud es bastante grande.
Sí, es interesante. Bueno, ahí son varias cosas las que están dando vuelta de quién es la responsabilidad del tema de las calles. Tú eres concejal. Pues bueno, cuéntale a la gente cuál sería los pasos a seguir para poder arreglar alguno de estas cosas. ¿Es netamente del alcalde?
Es gestión municipal. Yeah. Eso hay que tenerlo claro porque de repente siempre se menciona como se puede seguir este camino, se puede seguir este otro. Y sí, está bien. De hecho, eso es bastante positivo porque existen varias líneas a seguir. Pero hay que tomar la decisión. Y eso es lo que falta muchas veces en la comuna. Yo, de hecho, aprovecho a mandarle un saludo al vecino. Gracias por arreglar. Lo lamento mucho, honestamente, de que se tenga que llegar a esto porque no es la idea. Por eso hay un municipio, por eso hay trabajadores, ¿cierto? Por eso hay proyectos, financiamiento desde el gobierno regional. Pero lo que se va a optar ahora y que se conversó y se sociabilizó con los vecinos del sector, porque ahí está la Junta de Vecinos número 4, Cacique Panguinamun, a la cual te comento, Rocío, que pertenezco a la Junta de Vecinos de ahí. Okay. Yo vivo muy cerca de los eventos. Y resulta que se les comentó que a través de pavimentación participativa se iba a colocar una capa de asfalto a ese lugar donde en este momento están los eventos. Pero, y ahí es donde yo le conversaba al alcalde, que no es la solución definitiva, porque nosotros en ese lugar específico, ¿por qué se forman esas cantidades de eventos? Es porque abajo hay agua que corre por debajo, ¿cierto? Ya, de la calle.
Se producen socavones.
Se produce un socavón, ¿cierto? No hay buen drenaje de las aguas lluvias. Y eso es lo que produce efectivamente el deterioro de la carpeta.
Oye, la semana pasada, el día jueves, estuvimos conversando con Nicolás Céspedes y justamente hablamos del tema de las aguas lluvias y todos los planes que existen para poder drenar las aguas lluvias. San Pablo, entiendo, por tanto, lo que tú me estás diciendo, que no lo tiene instaurado, no lo tiene construido.
Al menos en ese sector no. Tenemos vecinos que todos los años se inundan, que aún están, por ejemplo, con pozos sépticos y cosas así. Sí, en pleno 2023.
Pero eso es ilegal, pero se supone que tú en la zona urbana, si es que llega efectivamente el servicio sanitario, tú tienes que estar conectado a esa red.
Efectivamente, hay vecinos que no se pudieron sumar en su momento adecuado, ¿cierto? Y si bien esta era la oportunidad, porque en ese lugar hay que colocar una planta elevadora de agua, ¿cierto? Hacer los drenajes correspondientes, que es una inversión cuantiosa, pero que hay que hacerla.
Claro.
De hecho, está en el artículo número 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que nosotros como municipio tenemos el deber de darle a los vecinos bienestar. ¿Y qué más cercano a esa realidad que ayudar a los vecinos con sus problemas de agua e inundaciones?
Oye, ¿qué pasó? Yo tenía la duda que iba a pasar con todas las lluvias de la nueva zona que hicieron en San Pablo, de las casas sociales que uh-huh. se entregaron a orilla carretera, pero recordemos que ahí tú pasabas y siempre eran lagunas,
sí.
sobre todo en invierno. ¿Qué pasó con esas casas? ¿Quedaron bien aisladas o no?
Bueno, esas casas sí, ahí tenemos también un humedal que está pronto, esperemos que también las gestiones para que sea declarado como humedal ya den frutos pronto, porque hay que protegerlo. Pero sí hubo un buen trabajo ahí de construcción, el drenaje fue bastante correcto, no hubo problemas de inundaciones en esa zona, pero justamente, como tú decías, ahí hay un humedal, por abajo, ¿cierto? Se pasan todas estas aguas subterráneas que eventualmente terminan
rompiendo
todo...
la calle
sí,
principal.
Terminan rompiendo
Okay.
la calle principal, entonces, y bueno, es algo que ha pasado durante muchos años. De hecho, a mí me pasa, o me pasó que yo estuve 10 años fuera de la comuna, y cuando me fui de la comuna estaba el evento, digamos, y cuando vuelvo es como, chuta, sigue acá. ¿No? ¿Qué pasa? No, nadie ha tapado esto, ¿me entiendes? Entonces,
claro.
10 años, y ahora ya son, al menos desde que yo recuerdo, ya parece que es como prácticamente un hijo ilustre de la comuna, el evento que tenemos frente al cementerio, así que... Le vuelvo a agradecer al vecino ahí que se puso la camiseta y tapó
claro, que
esos
trajo
hoyos.
La máquina y puso
Sí.
encima, vamos a ver cuánto dura eso y sin duda hay que buscar una solución definitiva para poder evacuar esas aguas y que no se sigan produciendo esos hoyitos, porque si no tú vas a seguir tapando y gastando recursos, hay que ir por situaciones más, soluciones
Sí.
más definitivas, así que interesante. Oye, ¿qué pasó con lo de educación que la otra vez estuvimos conversando? ¿Ahí se resolvieron los problemas o no? Ay, que me levantas esos ojos.
Dios,
¿Qué pasó?
Es tan temprano, Rocío. No, no se ha solucionado nada. De hecho, sigue de mal en peor.
Ya. Yeah.
Porque te lo digo bien, de manera bien franca. La gestión respecto a la deuda ha sido, desde mi punto de vista, un desastre. Así te lo explico. El año 2016, cuando asume el actual alcalde, la deuda era de previsional era de 30 millones de pesos, 37 aproximadamente.
Ya. Yeah.
Y esa información viene, de hecho, desde la misma información que entrega el municipio a través
Correcto.
De su BEP. ¿Ya?
BEP. ¿Qué es BEP?
El balance... Ay, se me olvidaron las otras siglas.
Yeah.
Pero es un balance trimestral de las cuentas, ¿cierto? En ver en qué estado están, si el municipio y los servicios traspasados tienen deudas, de qué
Okay.
tipo, y ahí uno puede ir viendo esa información. Ahora, eso es lo que arrojaba el BEP del 2016 al 2017. Se pasaron con una deuda previsional de 30, 37 millones de pesos, que mira, efectivamente era una deuda, pero muchos municipios de repente por X motivos, sobre todo los pequeños, se baraja el departamento educacional con deuda. Pero que son deudas acotadas. Y ahora, el último informe BEP que nos entregó el Departamento de Control, estamos en 750 millones de deuda.
Ya, pero eso no solamente son impuestos, intereses, ¿no? De los 30 millones que no se pagaron en el 2016.
Tenemos deuda previsional, tenemos descuentos voluntarios, tenemos multas e intereses.
Ya, o sea, tiene múltiples factores. El tema es que todavía eso no está zanjado ni hay una propuesta para seguir avanzando. ¿Sí?
Y lo peor de todo, Rocío, es que esto ha ido avanzando solamente hacia arriba. No, no se ha atacado la deuda, no hemos bajado.
Sigue creciendo.
Sigue creciendo. El año pasado, a ver, del 2022 al 2023, se pasó con una deuda de 250 millones de pesos. Después, el segundo trimestre, ahora 750.
Claro, vamos exponencialmente subiendo
sí,
porque
claro.
Los intereses suman intereses nuevamente.
Y San Pablo no tiene una espalda financiera tan grande como para soportar una deuda de ese tipo. Convengamos que si uno aterriza toda la deuda o todo lo que se debe, más allá de deberle también a proveedores, boletas, facturas, etcétera, llegarías prácticamente a un 25% del presupuesto municipal anual.
Bueno, ahí queda la duda, vamos a seguir viendo qué es lo que pasa al respecto, ojalá puedan encontrar alguna manera de no sé, saldar, renegociar pero lo más importante es que aquellos profesores que están con deudas previsionales y que no les permite sacar créditos, efectivamente, comprarse casa de repente, crédito hipotecario, por ejemplo, no pueden hacerlo porque tienen deudas provisionales. Así que, bueno, ojalá.
Crédito de consumo.
Créditos de consumo. Bueno, ojalá puedan resolver eso y pactar de alguna manera con el fisco para poder reducir los intereses de la deuda.
Y no solamente eso, Rocío, porque la deuda, como es, tiene esta característica ilegal, porque hay que decirlo de frentón, de hecho. Los descuentos voluntarios tienen la categoría de delito. El no pago de cotizaciones, entiendo que hace una semana me enviaron una nueva ley que sale que lo declara también, no como una falta económica.
O sea, ¿podría ser perseguido el alcalde? Bueno, hay otros alcaldes dentro de la región que los concejales se han unido para llevarlos al tribunal electoral y declararlos en notable abandono de deberes. ¿Es algo que está barajando el Consejo de San Pablo?
Es algo que la ciudadanía, de hecho, nos pregunta constantemente. Yo creo, como opinión personal, de que nosotros como Consejo tenemos que unirnos más, generar esta fuerza de contrapeso, porque tampoco la idea es descabezar el municipio. Uh-huh. Si bien hay cosas que nosotros podemos dialogar y arreglar en la mesa de trabajo, no necesariamente tenemos que ir al TER, ¿cierto? Pero también es verdad que las acciones no se están tomando de manera correcta, porque también nos llegan muchas demandas, y demandas de carácter laboral. Y como el error es no pagar una cotización, que es algo que todos sabemos que tenemos que hacer, las demandas no se las ganan fácilmente.
Claro, entonces vuelves a tener multas al respecto.
Claro,
o sea, pago desde el municipio.
Más allá de una deuda
estás
gigante.
Estás desangrando como municipio entonces al no terminar ahí, entiendo el punto.
Exactamente, y nosotros ya tenemos prácticamente de tanta, como dices tú, que no estamos desangrando, ya estamos como municipio anémico, básicamente. Así que no es la idea.
No, para nada. Oye, vámonos un poco, salgamos de San Pablo y cuéntame qué es lo que está pasando dentro del PPD, porque nosotros lo tocamos acá hace un par de semanas atrás. Ustedes tuvieron elecciones donde Natalia Petrentilli había inscrito una lista, que después se bajó el secretario general, después Quintana, que era el otro que iba de presidente, que llevaba también a Toro dentro de la lista, los declararon fuera de plazo, les dieron más tiempo, volvieron a tener elecciones, si no me equivoco, el domingo, ¿no?
Sí, fuimos trending topic por una semana, fue nuestro momento
de fama
del PPD. No somos muchos, pero nos hacemos sentir, así ya, que desde ese punto de vista, muy bien, el PPD pudo salir en varias portadas. Bueno, efectivamente tuvimos elecciones internas, cerca de 5.000 militantes a nivel nacional votaron.
Terminaron votando 5.000.
Sí, aproximadamente.
Hay que decir que las elecciones aquí eran presenciales, ustedes tenían urnas, tenían vocales, tenían todo en distintas partes, no era electrónica,
no,
como en otros casos.
Había que ir presencial, ¿cierto? Como, como se acostumbra en nuestra democracia, con el lápiz, a rayar, ¿cierto?
A marcar el voto.
Y la verdad es que fueron unas buenas elecciones después de todos estos tropiezos que se dieron, impases, pero que siempre a través de nuestras bases se pudieron lograr superar. Como te mencionaba, cerca de 5.000 militantes a nivel nacional votaron. La directiva nacional quedó conformada por, bueno, Jaime Quintana como presidente, ¿cierto? Pepe Toro, un buen amigo, como secretario nacional, y Valentina Rojas como tesorera nacional. Así que.
Y después ustedes, a pesar de que tenían una sola lista, tenían que votar por el orden de las vicepresidencias.
Así es. De hecho, Natalia es nuestra vicepresidenta.
¿Natalia Pergentini?
Sí.
Pero ella había salido segunda, ¿no? ¿O quedó primera al final?
Ella sacó la segunda mayoría.
Mira, si algo informado estoy al respecto.
Sí, nosotros, como te decía, como PPD, quizás partido más bien pequeño, pero nos hacemos sentir. Y sobre todo también aprovecho a mandar un saludo a un amigo bastante cercano, a Gastón, que quedó como presidente regional. Así que le mando un cordial saludo, amigo, felicidades, y te vamos a acompañar, por supuesto, con el mejor ánimo todo este periodo.
Bueno, muy interesante lo que pasa, porque usted a lo mejor, bueno, si están escuchando el Política Podcast, les gusta la política y saben la importancia de los partidos políticos y del PPD en particular, porque a pesar de que fueron invitados tardíamente, eres el amigo colado a la fiesta de esta presidencia, tienen a la ministra del Interior, finalmente, que es la que se echa al hombro el gobierno, la jefa de todos los ministros. Entonces, es bastante relevante el rol que cumplen en este minuto dentro del gobierno. ¿Se sienten todavía como los invitados de que se subieron por detrás a la micro o no?
Bueno, quizás para darle como un ejemplo, quizás somos como el buen vecino.
Yeah.
Se hizo una fiesta al lado de nuestra casa y nosotros como buen vecino fuimos a ver y ahí luego nos abrieron la puerta. No.
Yeah, ¿por qué decimos esto? Ah, para los que no se acuerdan, lo que pasa es que recuerden que estaban las primarias donde compitió Jadwe con Boric, uh-huh. y el PPD también quería competir apoyando a la senadora Narváez, Paulina Narváez,
sí.
que viva por el Partido Socialista. Y el Partido Socialista quería llevar al PPD y Frente Amplio y Partido Comunista eligieron nones con ellos, no queremos conversar, así que se quedaron fuera, hicieron sus propias primarias, donde ganó finalmente Yasna Proboste también esas primarias.
Uh-huh.
Y como todos sabemos ya la historia, Yasna Proboste queda cuarta, si no me equivoco, tercera,
sí,
cuarta por ahí en la presidencial, y finalmente se suman a la campaña de Boric y ahora están en el gobierno.
Qué buen resumen.
Gracias.
Qué buen resumen, en serio. Pues, oye, ¿y cómo suceden las cosas en tan poco tiempo? De repente estábamos acá, de
pero
repente
ustedes,
hicieron la cruz.
Sí, el PPD siguió dentro del gobierno, no así el partido La Democracia Cristiana, que tenía sus facciones y que se termina separando finalmente. Yo creo que se hubiera seguido solamente con Yasna Proboste. ¿Ustedes son cercanos a ellos o no? A este grupo que no está dentro del gobierno, pero que está ahí tampoco como fiel opositor.
Bueno,
qué difícil pregunta.
Qué difícil, sí, porque primero para responder eso hay que entender que la DC en su momento queda quebrada.
Claro.
Queda quebrada, entonces hay muchas decisiones, hay muchas líderes, ¿cierto? Que tuvieron que tomar prácticamente rutas distintas dentro de un mismo partido, cosa bastante particular. Ahora, respondiendo a tu primera pregunta, que era si nos sentimos parte o no del gobierno, que uh-huh. a eso a dónde apuntabas. Bueno, por supuesto que sí. El PPD es un partido que está bajo los lineamientos cierto, del gobierno, que intenta apoyar desde nuestra tribuna. Hay conversaciones, hay diálogos que tienen que suceder, que ocurrir, y para los cuales nosotros siempre estamos dispuestos como partido a entregar un aporte, una mirada. Y efectivamente tenemos a la ministra del Interior, a Carolina Tohá, que es una ministra que al menos a nosotros como partido nos representa bastante bien.
Oye, ¿y le costó la salida a Natalia Pergentili y los monos peludos y ir en una lista aparte? Fue eso lo que finalmente le termina costando el piso político interno, ¿no?
Mira, tuve la oportunidad de conocer a Natalia personalmente y tengo una muy, muy buena opinión de ella. Porque sabes que después de la guerra todos son generales.
Uh-huh.
¿Ya? Y se tomó una decisión, toma una decisión y la llevó hasta que esa decisión madura y bueno, tuvo las repercusiones que tuvo. Pero no me cabe duda de que no hubo una, quizás como por así decirlo. Como
es que fue una apuesta finalmente y las repercusiones que tuvo fue que se quedaron sin ningún miembro en el Consejo Constitucional ahora.
Efectivamente.
Esa fue la respuesta.
Pero como te digo, se tomó una decisión y luego hay que barajarlo lo que sucede, sacar cada uno sus conclusiones y aprender lo más posible de las decisiones y los resultados que se obtuvieron.
Bueno, rápidamente aprendieron porque sacaron una declaración que para las municipalidades, en las municipales, se iban todos juntos. Eso ya es una definición de partido, ¿no? Y de coalición.
Bueno, es bien conocido que la unión hace la fuerza, o sea, no se puede ir en contra de eso. Y lo ideal y lo que siempre de repente quizás se tropieza es que no se tienen estos diálogos antes. ¿Sí? Nosotros no podemos andar separados siempre. Tenemos que unirnos, sobre todo nosotros como partido, ¿cierto? Tenemos que estar bien alineados juntos. Como te decía, somos personas que tenemos un pensamiento político bastante similar. De hecho, por eso militamos.
Claro.
Por eso militamos en un partido. Porque tenemos un pensamiento político que nos une. Y no debiese ser al contrario, no deberíamos desunirnos por de repente una decisión acá o una decisión acá. Si tenemos presidente, si tenemos directiva y se toma una decisión, hay que apoyarlo.
Uh-huh.
Porque, y sobre todo cuando después quizás tenga un costo o no, también hay que colocar el hombro. No hay que crucificar a nadie, no hay que hacer leña del árbol caído, sino que más bien apoyar esas decisiones de si vamos todos juntos ahora en las elecciones que vienen, bueno.
¿Pero eso ya es una decisión zanjada o no es, o todavía hay espacio de conversación en ese sentido?
Mira, para mí más que decisión zanjada es una decisión lógica.
Ya. Yeah.
Sí, espero que se siga en esa línea porque a mi entender, o de lo que yo he podido ver como político de esta camada nueva que han llegado a la política chilena, Efectivamente, es la decisión más lógica.
Claro, porque para los que no nos están viendo por nuestras plataformas digitales, los que nos están escuchando por la radio, tú eres súper joven. ¿Cuántos años tienes?
No, tan joven no soy, pero tengo 33.
Ya,
33, sí.
nada,
Y lo
X.
que más que nada, quizás de lo que me hace un poco más joven, quizás en el ambiente político, porque yo antes trabajaba en el sector privado, no
Ya.
tenía el roce social que
¿Qué
tengo.
te hizo saltar al sector político ahora?
Bueno, la verdad es que también en el sector privado, que es un sector bastante bueno, ¿cierto? Para mí profesionalmente tuve las mejores experiencias, pero cada día al llegar a mi casa sentía que me faltaba algo. Me faltaba algo. Y cuando empecé a tener esta mirada más cercana a la sociedad, a compartir con los vecinos, cuando vuelvo, de hecho, retorno a mi comuna, tengo la posibilidad de tener un contacto mayor y dije, esto es lo que yo quiero, tener aquí la posibilidad de aportar, de ayudar en la mesa tomando decisiones, aportando la toma de decisiones para ir en pos y beneficio de los vecinos.
Bueno, muy servidor público de tu
Sí, tenía
parte.
un alma de servidor público escondido detrás de un ejecutivo en el sector privado.
Oye, bueno, entonces ahora se están preparando también. ¿Cómo ves la convención, el Consejo Constitucional que se llama ahora? ¿Cómo lo estás viendo desde el PPD? Ya, puras preguntas difíciles las mías.
Sí, no, pero está bien, no me esperaba menos. Bueno, hay quizás una mirada preliminar, voy a hablar a nivel de partido, ¿ya? Uno también tiene su opinión personal, pero como acabo de mencionar, si nosotros estamos en un partido, también hay que aunar
Respetar
criterios
las
y,
institucionalidades y las decisiones que se están tomando.
por supuesto, hay una mirada quizás preliminar, un tanto escéptica, ¿cierto? Se espera ver, quizás ya plasmado esto en un... En algo más concreto, quizás en un libro, tener la oportunidad de leer cómo van todos. Hay ya información preliminar de todas maneras. Han habido avances, eso es indiscutible, pero como te digo, de manera a nivel de partido hay una mirada más escéptica, no tan activa respecto a generar opinión, sino más bien como me atrevería a decir, somos como unos espectadores bastante presentes de lo que está ocurriendo.
O sea, no hay una. Están viendo qué es lo que va a pasar. Bueno, la pelota no la tienen ustedes en este minuto y al parecer la tendría el Partido Republicano. Contarles a nuestros auditores que el día de ayer hubo un par de decisiones bien interesantes de parte del Partido Republicano. Y yo creo, y como siempre ustedes saben, yo en este programa me arriesgo a tirar algunas apuestas. Y mi apuesta es que ahora, partiendo de septiembre, bueno, que ayer, el día jueves, hubo un cambio bastante importante porque Republicano retiró unas enmiendas y se las voy a leer, que como ustedes saben, para los que no saben, tenemos otro programa con Alicia Esperina que se llama La Constitución en Construcción, que pueden escuchar a través de País Lobo y de distintas radios el fin de semana. Y para prepararme para ella, yo todas las semanas entrevisto a un consejero constitucional. Pero el día de ayer pasó algo muy importante y es que se retiraron algunas enmiendas de parte del Partido Republicano que consejeros constitucionales me habían dicho que eran líneas rojas para ellos. Una de ellas y la más importante que siempre habían puesto era el tema de los tratados internacionales con relación a los derechos humanos. Y recordemos que Republicanos habían ingresado una enmienda en que tenían que estar infraconstitucional. Y para distintos consejeros que había conversado del Partido Convergencia Social, el Partido Comunista y también del Partido Socialista, me habían manifestado que tenían que tener al menos lo que había quedado en el comité de expertos, que era abierta y no tan cerrado de que fuera rango constitucional, o sea, supra, sino, o sea, infra, perdón, aquí me enrollo las palabras, infraconstitucional y al menos tener rango constitucional. Y eso, el día de ayer, el Partido Republicano efectivamente lo retira, la enmienda, la redefine. Y por otro lado, otra de las cosas que también eran muy importantes era el tema del derecho a la vida, que era una de las cosas que se tenía mucho temor que se fuese a retroceder en el tema del aborto en tres causales por este derecho a la vida que está por nacer, y el Partido Republicano también recula y busca que quede como está en la constitución vigente. Por lo tanto, ahí también se estaría allanando esta conversación.
Así que esperamos que se pueda lograr los acuerdos que se dialogue y que todos los actores políticos estén un poco más unidos, ¿cierto? Porque después de todo, todos queremos que pase lo mejor para nuestro país.
Así es. Y bueno, con esa información, este cambio que Actualmente se dio en el Consejo Constitucional. Vamos a ver qué es lo que sigue pasando, porque ahora ya entramos en tierra derecha en septiembre para que se terminen y votar en el quórum, porque recordemos que las que se había votado había sido solamente en las comisiones y no en el Consejo en general. Muchas gracias, Fabián Cortés, por conversar con nosotros hoy, y a todos los que se sumamos los esperamos el día lunes en otro Política Podcast. Chao, chao.
Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.